Es fuerte, es una emoción impresionante. Nora Cortina es Norita, porque todos la conocemos como
Alcanza
como Norita, Alcanza y Sobra. Y a quien están escuchando es al señor Campana, flamante subdirector de la radio pública. ¿Cómo le va?
Muy bien, y la felicidad de tener la Nora en la mesa. Estaba en la radio. Gracias, Nora, muchas gracias. Vino para armar un hermoso living en RAE, una
sí.
charla sin tiempo, amena, cotidiana, y dijimos, bueno, ¿cómo no sumarla al aire de la 870? Y bueno, Nora siempre dispuesta. Y me gustaría arrancar por lo que estabas diciendo cuando estábamos fuera del aire, y arrancabas por el dolor que algunos naturalizan del tema Iron Mountain o el submarino.
De las tragedias estas que tuvimos, tanto Cro-Magnon como Kevin y como todas las tragedias estas, hoy era del Iron
Mountain,
que se murieron 10 personas, y que esa organización, no era una fábrica sino más, tenía documentación de todas las grandes empresas extranjeras, y le hicieron desaparecer todo, de las estafas, de todas las mentiras, ¿no? Y lo hacen desaparecer, y es como, bueno, acostúmbrense. No, hicieron desaparecer, es como cuando fue lo de Córdoba.
Exacto,
también, ¿no?
Fabricaciones militares.
Y vos decís, te acostumbras. Bueno, es como nosotros. Yo no me acostumbro a que no se abran los archivos.
Claro.
Va a ser 43 años que desapareció Gustavo, y 30.000 tenemos desaparecidos, y yo no concibo de que no haya una información, porque antes se decía, no sé si ustedes recuerdan, pero son muy jóvenes, que la información después de 20 años ya era, que se había terminado el secreto, ¿no?
Era pública.
Si se hacía público, bueno, nosotros 43, 44 años va a ser, ¿no? Y que no se abran los archivos, es retasearnos algo que es nuestro, ¿no?
Sí, claro. Además, vos hablabas de esa empresa destinada a quemar el papel más sensible, que generalmente es lo que documenta lavado o evasión. Y ellos venían de 5 incendios, todos intencionales, en distintas partes del mundo. Por lo tanto, ¿qué hacía esa empresa? Y su gran capital no era guardártelo, sino quemarlo en el momento oportuno.
Era quemártelos. Cuando ardía la situación, te los quemaban, ¿no?
Y las 10 muertes.
Y las 10 muertes.
Y como un hilo conductor con tantas otras que uno naturaliza a través del tiempo, debajo de mucho escombro periodístico, ¿no?
No acostumbrarnos
a
la muerte, como no nos tenemos que acostumbrar a tantas cosas, ¿no? El femicidio, al gatillo fácil.
Muy bien.
Que todos los días una noticia. Nada, ¿viste? Y como no acostumbrarnos a que hoy están diciendo que van a pagar una deuda externa que no consumimos los argentinos, que tendría que haber una suspensión y una investigación de hasta el último papel. Mirá vos que la deuda externa, uno de los puntos que no lo sabe nadie esto, los bonos de por 100 años que hizo Macri, nosotros pagamos el 7,5 de intereses, y en Europa es 0,0. No pagan intereses. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar? Entonces, ¿qué quiere? Quiere que paguemos, hoy lo que se aprobó es pagar los intereses. ¿Y las deudas? ¿Cómo va a ser? Porque para pagar los intereses estarán pidiendo dinero.
Sí, claro.
¿No? Entonces, a mí me preocupa mucho. Eso es lo que votaron después, la semana pasada, el ingreso de 5.000 marines para vigilarnos y para decir, bueno, acá estamos para vigilar. No pagan, pero nosotros estamos para controlar a la Argentina, a los argentinos. Sí. ¿No? Entonces, todo eso. Alberto, escuchanos, Alberto.
Quería preguntarte como si fuera un hilo conductor, memoria, verdad y justicia. A veces planteamos que, custodiados por la prensa del poder real, el macrismo se va sin balance.
Nada, no nos muestra nada de lo que hicieron. En el Congreso no tendrían que votar el silencio y el ocultamiento. El Congreso está para que se destape la verdad. Lo que nosotros, los argentinos, no debemos, no tenemos que pagarlo. En todo caso, hay que investigar. ¿qué es lo que debemos realmente? Entonces, a eso, ¿viste? Yo, a mí me preocupó mucho toda la semana pasada. Todos. Quiere decir que hasta la oposición está conforme con que se pague lo que ellos nos dejaron de carga, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, hay otras cosas que van saliendo bien. Ya el país es otro, la radio esta.
Otro clima, otro aire. Sí, claro.
Otro micrófono, ¿no? Entonces tenemos que ir tomando todo lo que vamos avanzando para la democracia como la queremos, ¿no?
¿Cómo viviste los últimos 4 años? Digo, teniendo en cuenta presos políticos, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, ¿cómo los viviste?
Milagrosala,
claro.
¿Sabés qué? Te digo, yo para mí era monstruo el gobierno, era un monstruo, ¿no? Pero no nos pudieron infiltrar el odio que nos tenían. Nosotros seguimos amándonos, respetándonos, mirándonos a los ojos, abrazándonos cuando nos encontramos con una sonrisa que nos sale de las vísceras. ¿Viste? Entonces hemos estado muy mal, pero nosotros transformamos, como hicimos las madres cuando fue el horror de la dictadura, transformar el dolor en lucha. Y porque, ¿sabes qué? La radio siguió funcionando. El Hospital Posadas, que lo vaciaron, siguió funcionando. Un hospital escuela que fue el ejemplo de Latinoamérica. Yo tengo que parar un
poco.
No.
Mirá, lo que me están haciendo señas los compañeros es que todos quieren hablar.
Te queremos preguntar cosas. En radio nos ordenamos levantando la mano.
Bueno, por eso digo, ¿no? Que todo lo que vaciaron este gobierno monstruoso, ¿no? Que nos odió. Sin embargo, la gente siguió trabajando, con pena, con dolor. Los despedidos buscaron de qué manera, ¿viste? Colaborar algunos. En el Hospital Posadas es un ejemplo, ¿no? Entonces, no pudo ese gobierno monstruoso desparramarnos el veneno que ellos tenían. Sí, todo, claro. El gabinete de Macri, todo era lleno de veneno. Y hacerse rico.
¿Qué paralelo establecés entre esos hombres y los civiles de la última dictadura?
Y yo, todos los civiles que no quieren sentarse en el banquillo de los acusados, estos va a pasar lo mismo. No van a salir indemnes. Van a tener que ir al banquillo de los acusados. Porque, ¿sabés qué? Todo lo que hicieron fue producir muerte. Esconder vacunas, no dar alimentos, no permitir que las familias tuvieran una vida digna. Todo eso de pérdida que tuvimos, tienen que pagarlo. Le tenemos que sacar todo lo que nos robaron. Incautarle todas las riquezas malavidas que tienen. Se puede, si hay pruebas.
Muy bien. Qué lindo verte como siempre.
Como lo que decía Nora, uno de los lemas, entre comillas, durante los últimos 4 años fue que no nos roben la alegría.
Eso, ¿viste? No pudieron, no pudieron. Nosotros, Milagro Sala, ¿qué dijo el titular de la Corte?
El escándalo por
la Corte juguetea. Estamos ahí mirando los monitores.
El escándalo de Milagro Sala es la escucha de Pablo Vaca. Y seguramente habrá algún dato de último momento donde hay una división dentro de la Corte Suprema de Justicia.
Es una delincuente común. ¿Y él qué es? Gerardo Morales. ¿Sabés que yo escuché hace pocos días a Raúl Zaffaroni, que ahora está en Costa Rica, decir que Milagro Salas está detenida inconstitucionalmente? Ahora, hay que hacer algo.
Claro, él pide la intervención del Poder Judicial
de
la provincia.
Y sí, claro. Hay que hacer algo. Sí, no se puede, porque es una tortura lo que le están cometiendo a esta mujer día por día.
Son 4 años.
Porque yo digo, si cometió un delito, suponete, tiene que estar libre mientras se sustancia un juicio. Tiene que estar libre. No se va a escapar ella. No va a cometer ningún otro delito si es que cometió. ¿No?
Claro.
Además, si el propio juez de la Corte dice, de la Corte ahora Interamericana, que está inconstitucionalmente detenida, Bueno, creo que tenemos que poner toda la fuerza.
Ahí hay otro puente con el pasado, porque la Corte Interamericana había venido en 1979 en la dictadura y recién vuelve por Milagro Sala en pleno macrismo.
Sí,
es como venir a trabajar sobre dos realidades que por supuesto eran muy distintas, pero tenían
una correlación con la pobreza. Y con... Yo te digo, yo vi el trabajo que hizo en Milagro Sala en Jujuy. Sí. Hizo más que Perón.
Impresionante.
Digo, toda la construcción. ¿Y sabes lo que hizo este salvaje de Morales? Lo primero que hizo, destruyó las piletas, donde los pibes de Jujuy, que nunca habían disfrutado ningún placer que es meterse en una pileta con agua, destruyó a pico y pala, las rompió.
Exacto.
Pero qué perversión, por Dios.
Pensaban en esa misma palabra, perversión, como lo que molesta cuando vino la hora 12 y todos podían acceder a las mismas cosas, ¿no?
Sí, sí.
Que todos no podíamos tener aire acondicionado, todos no podíamos tener carteras de marca, era como que ¿por qué, no? ¿Por qué
igual?
Yo iba me enganché con eso, pero iba para otro lado e imaginaba, Norita, este 24 de marzo.
Bueno, yo creo que este 24 de marzo hay que ser prudentes con lo que pueden ser diferentes opiniones. No nos separemos por la política, no nos separemos por hacer partidismo, sino que seamos todos razonables. Respetar al que no piensa igual, ¿no? Porque si nosotros empezamos con el partidismo político y con la discriminación, vos pensás así, yo no te puedo querer. Vos pensás, yo te voy a hacer la guerra. No.
Y ahí es donde sonamos, porque...
Yo creo que tenemos que estar unidos en una opinión de que a la Argentina hay que levantarla de donde lo hundió el gobierno de Macri. La vamos a poder levantar. Pues la Argentina es un país rico, que está empobrecido, porque le roban, ¿viste? Entonces llega un momento que se funde, ¿no? Pero yo creo que hay que... A mí el 24 de marzo, de este 24 de marzo, donde las cosas fueron cambiando y las que no cambiaron todavía, hay que seguir haciendo calle, diciendo falta esto, ¿viste? No es bueno el silencio.
Claro, nunca.
Pero hay que decir lo que falta, porque si nos quedamos adentro de casa otra vez y aplaudimos todo, no sirve tampoco.
Norita, hace un ratito atrás vos decías, ay, Alberto, escúchame, juguemos a que Alberto Fernández, el presidente de la Argentina, en este momento está escuchando la radio pública.
Yo le diría, suspendan el pago de la deuda para salir de la pobreza a este país. Suspendan y revisen todos los papeles que haya para ver en la que nos metió este gobierno. Lo que es fraudulento es fraudulento. No aceptemos que porque era un gobierno constitucional, ¿no? Tenemos que acatar lo que nos dejó. Si seguimos pagando deuda, que para eso hay que seguir pidiendo crédito, la pobreza no termina. El hambre no termina. Entonces yo digo, Alberto, escucha al pueblo. Suspensión del pago de la deuda, investigación, auditoría o un camino para la investigación. No paguemos lo que no debemos, lo que nos robaron. No lo hagamos eso. Tengamos paciencia para hacer las cosas bien. Suspensión. Yo no digo que no hay que pagar. Suspensión, investigación. En ese camino vamos a superar la pobreza de este país.
Volviendo al 24 de marzo, yo recuerdo que en el año 1996, cuando se cumplieron 20 años, se hizo un festival en la Plaza de Mayo. ¿Sí? Recuerdo que a Fito Páez, el primer día le tiraron piedras. Que al otro día Fito se puso un casco de motociclista para salir a cantar. Hoy, el 24 de marzo, en la calle, es una celebración.
Sí.
¿No?
Pero con respeto.
Exacto. Pero es una celebración. Sí. Va la familia.
Sí.
El 24 de marzo a decir, no queremos volver a aquello, no, nunca más, no, nunca más, pero con alegría.
Sí, y cada vez con más niños.
Con más niños, sí, y la diferencia de cómo debe haber sido los primeros, ya con el regreso de la democracia, los primeros 24 de marzo.
Sí, 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 pero por eso digo yo, creo que tenemos que aprender los argentinos, porque siempre fue todo amontonado y todo, ¿viste? Entonces tenemos que aprender. El partidismo político con fanatismo no se para. Entonces hay que decir, bueno, todos no tenemos por qué ser del mismo partido. Uh-huh. Todos no tenemos por qué adherir al partido del gobierno. Podemos tener diferencias, porque para recomponer el país hay que trabajar. Pero hay que trabajar juntos, pero respetándonos.
Tengo un mensaje de Francisco de Burucuyá, Corrientes. Sí. Dice, hola gente linda de la radio pública, soy Francisco de Burucuyá, Corrientes. Es un placer enorme escuchar a Norita. Le mando un abrazo enorme a ella. Y después escribió, dice, y todos los locutores de la pública. Para que no nos sintamos mal, dice, los amo de corazón. Pero bueno, el saludo para Nora. Bueno,
mandan mientras está el programa.
Sí, claro. Sí, vamos a decir el WhatsApp para que se prendan y sigan mandando. 11-65-84-0870. Allí por escrito todos los mensajes los leemos en la radio pública.
Grande Norita, dice Ana María de El Bolsón, Río Negro. A los que robaron, no cárcel. Quitarles lo que robaron, eso les duele más.
Claro. Está muy bien. Viste cómo prende la gente.
Me contabas hace un ratito, la última vez que habías estado acá, sí, tenía que ver con una radio abierta, los compañeros en conflicto, sí, sí, tu solidaridad, sí, y verte ahora en estos estudios, resignificando el micrófono.
Sí, ese una día vez más. Dije, resignificando, yo apago la radio, apago la radio y no la pongo más porque los tratan mal a ustedes. Y dos trabajadores de la radio, sí, que estaban en la puerta, me dicen, ay, Norita, no, si vos apagás y otro apaga y no nos escuchan, ¿y nosotros para qué trabajamos? Entonces nos iban a cerrar la radio, ¿no? Y yo dije, bueno, voy a dejar la radio, y la dejé. Y la escucho y la tengo prendida 24
horas. No, ahora sí, no.
Solidaridad.
¿Qué diferencia? ¿Cómo también resignificar lo de radio abierta? ¿No?
Sí, qué bueno. Porque yo escuché y dice, vamos a hacer una radio abierta, sí, en la puerta. Sí. Dije, bueno, yo me voy porque tenía ganas de decir eso. Uh-huh. Y bueno, no, si los maltratan en la radio, basta, no quiero escucharlos más. Pero claro.
Acá Agustín quiere hacerte una pregunta, Nori.
Le contamos a los oyentes que ahorita está con el pañuelo verde, que sí, lo tengo acá frente a mí hoy. Bueno, obviamente te quería preguntar sobre este tema, tu opinión. Sí, sí. Bueno, me imagino que si lo portás es porque estás a favor, pero ¿qué sensación o qué reflexión no podés dejar?
Sí, un detalle. Sí. Evitar que se mueran las mujeres pobres.
Eso es lo más importante.
Es lo más importante. Mujeres pobres que además dejan niños huérfanos. Uh-huh. Entonces el Estado se tiene que hacer cargo. Porque si una mujer necesita hacer un aborto porque sabe que no va a poder mantener otro hijo, el Estado tiene que buscar soluciones. Buscar la manera de que la gente pueda seguir teniendo hijos si desea y pueda tenerlos mantenidos como tiene que ser. Entonces hay que buscar la solución, redondeando primero la justicia social. Sí. Cuando en los hogares se viva un estado de justicia social, de vida digna, no va a ser el aborto una opción, porque a veces es una opción por una necesidad. Si encima la castigan a la mujer, o encima además se muere porque tuvo que hacer un aborto, el Estado es responsable.
Norita, llegan también mensajes al 0810-222-0870. La radio pública te escucha.
Muy buenas tardes, casi noche, acá en Cabana de Gardo les habla. Nunca me sacan, pero no importa, yo hablo igual. No se olviden del compañero Luis de Liga, preso, casi enfermo totalmente de una diabetes y del corazón. Y milagros a la pobre. Bueno, esta señora, Nora Cortina, seguramente, la felicito.
Bueno, allá se hizo un ayuno, una huelga de hambre estos días por la libertad de los presos políticos. Digamos, lo que escuchamos que nos golpeó un poco es que el presidente dijo que en la Argentina no había presos políticos. Quisiéramos la aclaración. No son presos comunes los que fueron perseguidos por razones políticas. Entonces habría que rever eso y bueno, ver qué camino vamos transitando para que sí, realmente, no haya presos políticos en la Argentina.
Uno imagina que cuando vos mirás para atrás, y hay más de 40 años de pelea contra el poder real, a lo largo del tiempo es como que algunas conquistas, uno dijo, bueno, ya está, dimos pasos hacia adelante que seguramente no tendrán retroceso, y de la noche a la mañana es como que te viste enfrentada a monstruos bastante parecidos a los que tuviste que enfrentar por primera vez y por las mismas razones. Y ahí te miraste al espejo y qué...
Y no era luchar.
Pero, a luchar.
No era luchar, porque este personaje ya había sido de jefe de la ciudad de Buenos Aires, sí. Ya conocíamos. Ahora, lo que pasa es que la gente pone el voto y se olvida de lo que vamos viviendo. Pero yo lo que digo, y estoy de acuerdo con el oyente que llamó recién, hay que incautarle los bienes porque son robados. Por eso la deuda hay que investigarla, de dónde tienen el dinero estos funcionarios, ¿no? Y qué intereses nos hacen que tengamos que pagar para salir de esta deuda infame, odiosa, ilegítima, ilegal. Tiene todo en contra esa deuda. Entonces, ¿por qué tenemos que pagarla? Yo hace 20 años que estoy trabajando con el tema de la deuda. Empecé con Adolfo Pérez Esquivel. Hace 20 años, ¿sabés lo que hacíamos? Una vez por mes íbamos con una gran pancarta con los religiosos de todas las religiones. El rabino, el musulmán, el católico, todos. Con una gran pancarta nos parábamos en la puerta de los bancos de la City. Va a decir no al pago de la deuda externa. Hace 20 años, en el año 98. Y cuando el Papa de esos años dijo que el año 2000 era el jubileo 2000, era que los países pobres o empobrecidos no pagaran, se le
condonación de la deuda,
sí,
pedía,
de la deuda. Entonces era una ilusión muy linda que no se realizó, pero imagínate 20 años diciendo, pero la deuda tiene más años todavía de creación, ¿no?
Y lo que es necesario sobre todo que las generaciones nuevas entiendan, uniendo tu dolor con tu protesta actual, es que si tenemos 30.000 compañeros que no están, más de 300 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, todo eso tuvo que ver con el cambio de una matriz económica.
Mi hijo, Carlos Gustavo, con los 30.000, entran en la deuda externa. Claro. Porque, ¿saben? En la época del terrorismo Estado, la plata que pedían los militares y los civiles, claritos, pedían para armar los campos de concentración, para comprar las armas con las que torturaban a nuestros hijos e hijas, para comprar los aviones que le compraron a Israel vía Francia, para los vuelos de la muerte, ¿no? Todo eso, más el Mundial, más la guerra a las Malvinas, todo eso era plata que le pedían al Fondo Monetario Internacional para alimentar esos estafas, además de cosas crueles, estafas, porque la mitad del dinero se lo quedaban en los bolsillos los funcionarios, civiles y militares, ¿no? Entonces, yo creo que está claro que nosotros no tenemos por qué pagar esa deuda así, sin investigar y sin que devuelvan la plata lo que nos robaron. Que devuelvan la plata, además de ir a la cárcel, ¿no?
Estamos, seguramente quienes escuchan reconocen la voz, es Nora Cortiñas, es Norita, pero lo decimos para quien se enganche recién. Y ya varias veces a lo largo de esta charla que tenemos, Norita, por parte de todos los que estamos sentados en la mesa, aparece la palabra memoria.
Sí.
¿No? Es como el hilo conductor de todo. ¿Cómo hacemos para que la memoria esté cada vez más fijada desde los niveles más iniciales de educación, para que no se pierda, que cuando se habla de los 30.000 se sepa y que se aprenda y que no se olvide y que haya memoria con relación a eso, que es lo que va a unir a todo lo demás también?
Bueno, yo creo que lo que hacen ustedes de usar el micrófono para transmitir la verdadera historia es una de las bases para esa educación a través de la radio, es muy importante. Yo estoy escuchando de esta radio últimamente muchos programas que hablan de la época de la dictadura esta cívico-militar, y veo que lo hacen de una manera didáctica, explicando paso por paso. Me parece que está muy bien. En una radio, en esta radio, en un horario tal día, en otro horario otro día, yo creo que ese es el camino, difundir, ¿no? Y ya digo, decir no al silencio y no tener miedo de poder difundir la verdad de todo lo que hemos vivido. Primero, para que no se repita nunca más, y para decir nunca más el horror, pero además de todo lo que va pasando, ¿no? El gatillo fácil, el femicidio, la persecución política, ¿no? Es lo que yo digo, ¿no? Que los presos políticos de ahora son los que tenemos, que tuvieron persecución política. Entonces, eso, viste, digo, quizá lleve un tiempo, pero cunde al final.
Sí, claro.
En la gente que escucha, un ama de casa que tiene la radio prendida, que va escuchando.
Va quedando, ¿no? Como, aparte, la radio, cuando en la casa que se escucha radio, la radio está, y uno va pasando, y lo que va escuchando le va quedando, y por ahí pasa la abuela, pasa la mamá, pasa el nene, y el mensaje va quedando.
Sí, y yo les digo algo, ¿no? Cuando ustedes terminan una nota, un reportaje, tienen que volver a repetir a quién le hicieron la nota. Porque uno se termina la nota, te gustó,
y no sabes,
y no pudiste escuchar al principio, te agarra una bronca. Decís, pero ¿por qué no? Y estaría por llamar a la radio, pero digo, no, porque ya no está el conductor.
Pero
llamo. No, ya no está.
Es el ABC, ¿no? De tratar el ABC. Al comienzo, promediando la nota, por si se expresa, y al final. Sí.
O sea, que siempre decimos que estos micrófonos son un poco una metáfora del país. Por esta radio, la noche del 24 de marzo de 1976, y durante 24 horas se escucharon más de 300 comunicados que iban a marcar a fuego la vida durante 7 años y medio de millones y millones de seres humanos.
Sí.
Y que, bueno, obviamente en esto de marchas y contramarchas, muerte, vida, revoluciones, contrarrevoluciones, poder escucharte esta noche, siempre hay que citar que por
en
estos
libertad,
mismos micrófonos...
En libertad.
Claro. Por estos mismos micrófonos se pautó durante casi 24 horas seguidas, solo se paró para transmitir Argentina-Polonia, que jugaban en Chop Shop, y después fueron una catarata de comunicados, y por estos mismos micrófonos, por donde hoy te estamos escuchando a vos, por donde desde el 83 se resignifica también la democracia, marchas, contramarchas, es importantísimo que en esos duelos...
Bueno, les agradezco el llamado de la invitación para venir a la radio. La verdad me emocionó, me conmocionó, porque digo, pero Radio Nacional, ¿no?
Sí.
Y Radio Nacional, y yo decía, ¿estaré bien o me habré equivocado?
No. Acá, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 10 de diciembre de 2019... no se decía golpe cívico-militar,
no,
solamente golpe militar,
sí,
porque era una forma de custodiar a quienes estaban gobernando en ese momento y eran hijos o nietos de aquellos que habían
dado el
¿qué te parece?
No, no.
Un gusto enorme tenerte, tenerte
gracias,
acá, Norita.
Y ya sabemos que podemos mandar acá con comunicados.
Sí, la puerta está abierta.
Cuando quieras, Maipú 555, te das una vuelta y pasas. Estás invitada siempre.
Y voy a anotar el número de teléfono.
Sí. Ahora yo te lo
voy a correr cada vez que lo escucho. Bien. Me falta un número.
Ahora te lo tenés anotado.
Y ya te lo anoté. Me falta el nombre del entrevistado al final. Sí. ¿Escucharon? Ahí
sí. La señora Nora Cortiñas. Ahí está.
Madre de Plaza de Mayo. Y digo, hasta la victoria siempre y venceremos.
Para quienes no la están viendo, cerrando su puño izquierdo. Gracias. Donde tiene su pañuelo,
el pañuelo
verde. Gracias, Nora.
Ah, tenemos un mensaje, a ver, un mensaje más, escuchamos para Nora.
Cortiñas, Norita querida, soy Lili de Aedo. Te mando un beso gigante, te reconozco la voz y te veo la cara, aunque ahora siga estando en casa en Aedo. Te amo. Te fui a ver ahí en el parque ese que hicieron, que ahora es todo para gimnasia y para deportes. Bueno, te mando un beso gigante porque ya sé que sos de las luchadoras de siempre. Te amo en Cristo.
Yo te digo, es que invito para que todos los jueves 15:30 vengan a la Plaza de Mayo por media horita. La plaza este jueves, todos los jueves a las 15:30 tiene magia, tiene la magia del amor, del respeto, del abrazo, tiene la magia de mirarnos a los ojos y respetarnos. Qué lindo, ¿no?
¿Cómo son los jueves en tu vida?
Y son los jueves,
la mañana,
no correr, hacer las cosas mínimas, y pensar que tengo que estar 3:30 en la plaza. Y yo les digo, ustedes si van, se van a sorprender que del lado nuestro de la línea fundadora, porque hay dos marchas, ustedes saben, somos una o dos madres, Mirta Baravalle, Elia Esper, o yo, porque las madres ahora estamos grandes, no estamos viejitas, estamos grandes, y muchas madres ya no pueden ir a la plaza, entonces vamos con un grupo de amigos y amigas que van todos los jueves, que algunas las llamamos las cuidadoras, porque nos cuidan cuando tenemos alguna nana, vienen a nuestra casa, nos acompañan, a otras madres la acompañan al hospital a hacerse los análisis. Tenemos un grupo de cuidadoras y cuidadores que vienen a la plaza y además cuando necesitamos una compañía están. Entonces vengan a la Plaza de Mayo los jueves 15:30 y nos abrazaremos. Y cuando quieren una foto con una de nuestras madres, en vez de pedirla en un bar o en el arriba del tren o bueno, en otros lugares, vengan a la Plaza de Mayo jueves 15:30.
Gracias por haber venido, Norita. Hay unos mensajes más con los que te queremos, mira.
Y porque la gente no quiere que se vayas. Es así. Yo creo que sería bueno si se queda hoy hasta mañana a las 7, 8 de la mañana.
Sí.
Mingo de Hacha, al San Juan, dice, saludos, Norita, madre de todas las luchas. Buenas tardes, Nacional. Es movilizador escuchar a Norita y a ustedes y a todas las verdades, porque aunque la verdad esté en minoría, sigue siendo la verdad. Esto lo dice Darío de Camposanto, de la provincia de Salta. Leo Farías, de Caleta Olivia, dice, hola, Norita.
Hola, hola.
Hay gente que solo quiere saludar, como Marcelo de Chosmalal, que dice, la radio es única, es trascendental, uno puede trabajar y escuchar, manejar y escuchar, no hay nada mejor que la radio, muy bueno el programa, dice, soy Luis de Chosmalal. Ricardo de Mendoza dice que está contento de volver a escuchar Radio Nacional con voces que defiende al vulnerable, pero con respecto al aborto no comparto que una mujer juzgue que no va a poder darle de comer un bebé y decida matarlo. Sin embargo, dice, hay que prevenir, Dios los bendiga, dice Ricardo de Mendoza. Y Lu, de aquí de la ciudad de Buenos Aires, dice, buenas noches a todos, qué maravilla escuchar a Norita. Gracias por esta charla hermosa con ella. Abrazo grande y besos a todos en el programa y mil gracias a Norita por su incansable lucha y amor.
Bueno, gracias. Gracias a todas y todes. Y vamos a seguir luchando.
Claro,
y lo del aborto, yo no soy partidaria del aborto. Yo no castigo a una mujer que tiene necesidad sin saber el problema que tiene en su vida. Uh-huh. Lo que sé que el Estado tiene que hacerse cargo es un, la salud de la población, y la salud tiene que ver con el aborto, tiene que hacerse cargo el Estado. No culpemos a una mujer porque tiene esa necesidad.
Gracias por haber venido, Nora.
Gracias, Nora. Gracias, Norita.